como hacemos habitualmente, en esta primera parte seguimos acercándonos al Señor, intentando contemplar cada vez mejor y más claramente su rostro para amarle intensamente, para adorarle, para ser parte de su vida. La meditación de hoy lo que hace es, además de empujarnos a la oración, preparar las dos o tres que siguen, que van a ir en la misma línea. La afirmación cada vez más honda de la humanidad humana del Señor. ¿Qué humano es Jesús? Pero de verdad. Por eso hoy vamos a seguir, nos vamos a repetir cosas anteriores, pero vamos a hacerlo unitariamente y vamos a profundizar en los sentimientos humanos de Jesús. Es decir, vamos a subrayar que esos sentimientos son humanos. Acordaos de la carta a los Filipenses. Tenéis entre vosotros los sentimientos de Cristo Jesús. Pero ahora no vamos a la bajada, sino que comprendamos la humanidad que había en Jesús a través de esos sentimientos. Y vamos a señalar algunos, por ejemplo, su alegría. La alegría de Jesús no es la alegría del hombre superficial. Su misión era muy dura y muy seria. Y sin embargo, había un fondo de alegría espiritual que se manifestaba. Y al manifestarse, consolaba a los que estaban a su alrededor. Cuando, por ejemplo, esa alegría se convierte en alabanza al Padre. ¡Qué alegría, Padre! Cuando le rechazan las ciudades del lago, yo te alabo. Te alabo porque esto se lo has revelado a los pequeños. Ahora no me fijo en eso de los pequeños, sino la alegría de Jesús en un momento de fracaso y de tristeza. Es como le han llamado el Magnificat de Jesucristo. Lo comparan al Magnificat de María cuando explota de alegría ante su prima Isabel. Bueno, pues algo parecido. La alegría que emana del corazón de Jesús. O por ejemplo, recordamos Lucas 11:15. Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Le están acusando de ser cómplice del demonio. Le dice, no. El reino, Dios, está ya presente entre vosotros. Motivo de alegría. O en Juan 15:11. Mirad, estas cosas, les dice a los apóstoles, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Que mi gozo, mi alegría, esté en vosotros, y así vuestro gozo será perfecto. No será un gozo pasajero, un gozo sin contenido eterno, será un gozo perfecto. O cuando retrata al buen pastor, se está retratando a él, en Lucas 15, y dice, al encontrar aquella oveja perdida, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. La alegría de Jesús es alegría humana, pero una alegría humana que no viene dada por una vida irrelevante, no, porque en el fondo hay algo, alguien, el Padre, que es el sustento, el cimiento y la causa de la alegría. Pero lo mismo que muestra alegría, hay veces que muestra un enfado terrible, enfado. Con los fariseos, Lo habéis visto muchas veces en el Evangelio. Muchas veces. Con los sacerdotes del templo en otras ocasiones. Sus amenazas a los ricos y poderosos son muy duras. Si queréis un ejemplo fuerte, muy fuerte, el capítulo 25 de San Mateo es todo un discurso. Ahí San Mateo seguramente ha reunido material de distintos momentos para hacer toda una catequesis doctrinal. Y es un alegato contra aquel fariseísmo, contra los que se hacen llamar padre y maestro, que se ponen en las esquinas rezando para que los vean. Es duro, es muy duro ese capítulo 25. Cuando uno lo lee y a veces se siente un poco reflejado en él, la verdad es que la palabra del Señor es dura. Ay de vosotros los ricos, dice en las malaventuranzas de Lucas. Lucas contrasta cuatro bienaventuranzas, dichosos los pobres, pero con otras tantas malaventuranzas. Ay de vosotros los ricos. Es una amenaza. Muestra la tristeza, el enfado, el rechazo de Jesús. Recordad, por ejemplo, un enfado con un gran amigo, al que llamó Satanás y le dijo, fuera de aquí, con Pedro en Cesarea de Filipo. Cuando Pedro se opone a que Jesús vuelva a Jerusalén por el peligro que había. ¿A dónde vas, maestro? Apártate de mí, Satanás. El enfado es fuerte. ¿Os acordáis también cuando los niños están molestando, los echan, y se enfadó, dice el Evangelio, con los apóstoles, dejad que los niños se acerquen. El que no se haga niño no entra en el reino. Es decir, en Jesús también hay sentimientos de enfado, por supuesto, y además fuertes. Si queréis un sentimiento que muestra la fragilidad de lo humano, es la angustia y el terror, la ansiedad. También, sí. Recordad solamente un pasaje, pero que vale por mil. Getsemaní. ¿Cómo molestaría a los cristianos aquel pasaje? Le adoraban ya como Dios cuando se escribe el Evangelio. Y ese, al que ellos confiesan como Dios, está la noche del huerto, tendido en el suelo, gritando al Padre que pase de él aquel cáliz, y con un sudor de muerte, que dice Lucas que eran goterones de sangre casi. Cuando estamos muy nerviosos, muy asustados, muy ansiosos, el sudor sale. Y el sudor es un síntoma de eso. Pero el sudor ahí iba unido al grito de angustia e iba unido al miedo. Y era un sudor no normal, era un sudor extraordinario que mostraba un alma rota. Y uno dice, ¿puede Jesús tener ese sentimiento? Lo tuvo. Y ahora no nos preguntamos, siendo Dios, le adoramos. Uno incluso se pregunta, ¿esos sentimientos de Cristo Jesús de alguna manera no estarán en Él hoy todavía aún glorioso cuando comparte nuestros sentimientos? ¿Cómo estará viviendo Jesús nuestra pandemia? Miremosle cara a cara. ¿Cómo estará sufriendo Él el sufrimiento de los que ven morir sin despedida a los que mueren? Por tanto, angustia y terror. Jesús supo y experimentó lo que siente, pero además en un grado muy fuerte, el que va llevado al paredón o el que va conducido al garrote, a la silla eléctrica o a la horca. Eso lo sintió Jesús humanamente y fue un sentimiento humano del Señor. Y cómo no, el sentimiento de ternura. Con toda seguridad, la ternura hacia su madre fue muy grande, muy grande. Pero esa ternura se derramó en pecadores y en enfermos de un modo muy especial. Ese no temáis, esa paz que él daba, no era ni más ni menos que la manifestación de una ternura, es decir, de un afecto, de un cariño, de una mano cariñosa que acaricia. El caso de Lázaro ciertamente es llamativo. Llora de pena. Mirad cómo le quería. Llora de pena. Llora con Marta y con María. Es decir, las lágrimas de ellas le hacen llorar. Eso es la ternura. En el templo, él amaba al templo. De niño se había quedado allí, quería quedarse definitivamente. Sus padres le sacaron y se lo llevaron a Nazaret. Y hay una ocasión, ya al final de la vida, cuando está previendo lo que va a ocurrir a Jerusalén y al templo, donde se le escapa esta frase: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? La imagen, la gallina que reúne a los pollitos bajo sus alas. Pero tú no quisiste. Qué pena, qué tristeza. Ahí la ternura se vuelve pena y tristeza. O la ternura como lástima. Se habían olvidado porque querían escucharle y estaban en un terreno desértico. Maestro, despídelos, que se vayan a los caseríos, que caminen un poquito y que compren para comer. Dadles vosotros de comer, dice el Evangelio. Sintió lástima. Estaban como ovejas sin pastor. Qué pena, qué lástima. La ternura. Y ahí la ternura se convirtió en pan, en alimento, en reparto, en compañía. No fue una fila que iba recibiendo la bolsa, sino una gran reunión en campo abierto donde todos compartieron. La ternura. ¿Cuántas veces oímos nosotros en nuestro corazón a la misma conciencia decirnos: oye, que vaya a Cáritas? ¿Y cuántas veces el Señor nos dice: dale tú de comer? Alegría, enfado, angustia y terror, ternura, lástima. Tened entre vosotros los sentimientos de Cristo Jesús, porque Él tuvo, compartió vuestros sentimientos. Fue humano al 100%. Su humanidad fue perfecta. No le faltó ni un solo rasgo de lo humano. Y lo más hondo de lo humano son los sentimientos. No fue alguien insensible en su perfección. Alguien más allá de los avatares de esta vida. Fue alguien que puso su tienda entre nosotros, que se hizo carne de nuestra carne, que sintió con nosotros lo que nosotros sentimos. Tus sentimientos, Señor, entran en mis sentimientos. Y hoy quiero verte humano del todo. Y quiero acercarme a ti adorando, pero adorando a la persona divina que es el hombre Jesús de Nazaret, entrañable.